está en Hora 20, estamos en el debate hablando esta noche sobre la calidad del aire que estamos respirando los colombianos. Para eso nos han acompañado Alejandro Álvarez en Medellín, Angélica Lozano, la representante de la Cámara, aquí en Bogotá, junto con Juan Pablo Bocarejo, el secretario de Movilidad de la ciudad, y Eduardo Berencia, el vicerrector de Desarrollo de la Universidad de los Andes. Alejandro, que está en Medellín, es docente de la Universidad EAFID. En la preparación de este programa y que nos, en la que nos ayuda todo el equipo de Hora 20, Carlos Obregón, José Luis Querubín, Daniel Restrepo, hemos encontrado una cantidad de datos que nos hacen pensar también en el bajo compromiso que los ciudadanos tenemos lograr las mejores condiciones de la calidad del aire y así un mejor estándar de vida. Por ejemplo, aunque los vehículos en Colombia están obligados a tener revisión técnico-mecánica, los vehículos de cierta edad ya de uso, apenas la mitad, menos de la mitad, tienen certificado. En el año 2016, de 9.6 millones de vehículos que estaban obligados a la técnico-mecánica, apenas 4.5 millones tenían el certificado. Y el año pasado, de 10.6 millones, apenas 4.8 lo sacaron. Doy el dato porque quiero preguntarles a ustedes, así como ya les dije que quisiera que aprendamos para el futuro, que pueden aprender otras ciudades, también cómo podemos aportar los ciudadanos para mejorar la calidad del aire, porque veo que tampoco el compromiso nuestro, aparte de quejarnos, no va más allá. ¿Qué piensan ustedes, doctor Vélez?
Pues ahí hay una cosa muy, muy importante, mi Alfonso. El llamado a que todos tenemos que colaborar, por supuesto es sensato, por supuesto es interesante, por supuesto es valioso, pero en este caso particular hay que hacerlo en un contexto y acotado a lo que técnicamente conocemos. Ya se han dicho algunas cifras. La mayoría de las emisiones de material particulado de una ciudad provienen de la flota diésel, particularmente vehículos de carga y los vehículos de transporte público. Teniendo además la siguiente connotación, y me tardo 30 segundos diciendo esto, la exposición a la contaminación es lo que determina la peligrosidad de esa contaminación. No es lo mismo lo que emite, así la cantidad que emita un bus fuese parecida a la cantidad que emite una industria, no es lo mismo en términos de exposición. Uno vive alrededor de las fuentes móviles, el bus chimenea pasa enfrente de uno y lo fumiga con las emisiones, la persona va dentro del bus y parte de la contaminación se infiltra, en cambio la fuente de emisión industrial está lejos de las personas. Eso se ha documentado y existen maneras de hacerlo, que sea cierto lo siguiente: la probabilidad de que un ciudadano respire una partícula que proviene de una fuente vehicular es muchísimas veces, literalmente centenares de miles de veces más grande a la probabilidad que respire una partícula que viene de una fuente industrial. Eso entonces hace simplemente que la prioridad absoluta en estos temas son las emisiones de partículas que provienen de la flota de transporte público y de carga. Esa es la prioridad y es allí donde tienen que venir las acciones y las inversiones.
Y ahí yo quiero aclarar, detrás de eso hay unas resistencias enormes porque hay mucha plata en juego. Hacer estos ajustes, forzar lo que pedimos en nuestro proyecto de ley, que al 2020-2030 todos los vehículos de carga, los nuevos, los que se importen, se ensamblen o los que ya están en uso, pisa callos. El sector de carga, que además pisa callos reales y también se presta para mitos y para líos de gremio
lo que
y
hace
de resistencia.
Muy difícil su tránsito en el Congreso, supongo.
Claro que sí.
¿En qué punto está el proyecto?
Ya fue aprobado en primer debate el año pasado y lo vamos a aprobar pronto, el próximo mes. Rodrigo Lara es coautor, Federico Hoyos del Centro Democrático, ha sido muy bonito. Esto es un proyecto hecho a muchas manos, las cabezas de los técnicos, como ven, le quiero saludar a Hugo Sáenz, un técnico que nos está escuchando, y mucha gente ha prestado su talento y la información. Entonces yo creo que a final del año será ley.
¿Y por qué no alcancen esta legislatura? ¿Por qué es que esperar otro congreso?
No, porque nos quedan 3 meses, alcanzamos a aprobarlo en plenaria de Cámara y sería como, no creo que alcancemos a aprobarlo en comisión del Senado en este mismo semestre. Pero yo quiero volver a la licitación de Bogotá y me da tranquilidad detrás de micrófonos en comerciales el secretario Juan Pablo Bocarejo, porque dice que están recogiendo estos comentarios. ¿Podemos esperar los bogotanos, por ejemplo, que ustedes en los pliegos forcen realmente que el 20% de la flota, el 30% de la flota sea, por ejemplo, a gas? Como ustedes nos explicaban, ya está inventado, ya está funcionando, pero los incentivos pues tienen que ser reales, es decir, 50 puntos en la licitación, pues todos se ponen de acuerdo y renuncian a eso porque lo barato les da más rendimiento, que es el diésel. Y me preocupa mucho, ayer vi que estaba de visita en Bogotá el ministro de transporte, tal vez de Argentina,
claro, porque en Bogotá
está en la feria.
Se hizo hasta hoy un congreso de movilidad y transporte.
Pero,
y Argentina ha invitado...
Pero póngale cuidado a lo que decía el ministro. Yo recomiendo buses biarticulados diésel en Bogotá. Eso es peligrosísimo. Eso es un mensaje comercial. Eso es un mensaje interesado y en contra de la calidad de vida.
Sí, ¿usted cree...?
Sí, porque este
es un mensaje de impulsando a la alcaldía de Bogotá.
Pues mire, él es el ministro allá y en su página como consultor ha promovido los buses eléctricos, los buses a gas, se puede, y ahora viene a Bogotá como funcionario público y dice, "No, Bogotá compre buses diésel." Eso es absurdo y lo dijo un funcionario internacional.
Doctor Garejo, ¿la alcaldía va a comprar diésel o...?
Bueno, nuevamente aclarar cosas que se dicen. Yo ayer estuve en la conversación entre el ministro Dietrich y el alcalde Enrique Peñalosa, y Dietrich nunca le dijo a Bogotá, vaya y compre buses articulados, biarticulados a gas, faltaba más.
A diésel. Lo vi en Canal Capital anoche.
Faltaba más que hubiera dicho semejante cosa tan específica. Lo que dijo Dietrich, y tiene toda la razón, es que nosotros construimos y planeamos sin tener en cuenta las restricciones que tiene una ciudad, las restricciones de recursos. Lo otro que es muy importante, y es que, digamos que cuando uno está ya día a día remangado tratando de sacar la cosa adelante, entonces hay unas dificultades complejas. El tema, por ejemplo, de los costos operacionales del transporte público. Nosotros tenemos un déficit que anualmente está cercano a los 800 mil millones de pesos de todo el sistema de transporte público. Si nosotros nos montamos en un esquema en donde tengamos un crecimiento aún mayor de esos costos operacionales, pues se nos va a seguir.
Pues quiero decirle, doctor Bocarejo, que un tuit puesto por la cuenta oficial de Canal Capital dice textualmente: Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de Argentina, recorrió la troncal de la calle 26, arroba Transmilenio, y aconsejó la compra de buses diésel.
Bueno, yo me perdí el recorrido, yo estoy en la presentación.
Pero para cerrar
un poco el tema, porque no es un tema menor.
No, y lo hemos dicho por eso.
Tenemos que mirar realmente cuál es el mejor uso que podemos dar a los recursos que son limitados, por un lado. Por otro lado, tenemos que, como cualquier proyecto, mirar los riesgos del proyecto. Por eso yo le preguntaba hace un momento a Eduardo si él cree que algún operador de alta experiencia a nivel mundial, no solo los colombianos, estaría dispuesto a jugársela por una flota de buses eléctricos de 1.500 en una operación tan exigente como Transmilenio, en unos buses biarticulados que son unos estándares que no se han desarrollado mucho en esa tecnología. Nosotros creemos firmemente que en 10 años los buses van a ser mayoritariamente eléctricos.
Bueno,
como todas las ciudades del mundo, desarrolladas y en desarrollo, debemos seguir el paso a paso. Y por eso ciudades como Londres, como París, se están comprometiendo a 2030.
No, y por supuesto,
y celebro mucho los plazos y las normas y la ley que está promoviendo Angélica, porque yo creo que va en el sentido correcto, con la gradualidad correcta.
Por supuesto, secretario, que además esperamos todos realmente, más allá de que una persona esté a favor o en contra de un alcalde o una alcaldía, esperamos que las cosas funcionen, porque lo entendemos que será beneficio para todos. Así que, de verdad, queremos confiar en eso. Lamentablemente se perdió usted el recorrido, espero que no ha sido por algún trancón.
Pero me alegra con eso, no sí. Le va a parar bolas a este señor que nos quiere enterrar en
diésel. Sí. Yo creo que es importante,
Alejandro,
volver a un punto, porque ahorita estábamos hablando de qué deben tener en cuenta esas ciudades que se van a desarrollar, esas ciudades intermedias que tienden a crecer, y yo quería decir muy rápidamente que tienen que tener muy en cuenta sus particularidades, dónde están ubicadas. Medellín y el Valle de Aburrá cometió el grave error de no considerar estos fenómenos de estabilidad atmosférica, o sea, todo lo que ocurre con el aire, con las condiciones meteorológicas en Medellín y el Valle de Aburrá determinan o hacen que lleguemos a al problema de contingencia mucho más rápido. Ese es un punto muy importante. Y otro punto que yo le recomiendo enérgicamente también a esas ciudades, y que yo creo que hace falta que hablemos de eso, porque estamos hablando solamente de esas nuevas tecnologías y esas nuevas combustibles, estas nuevas alternativas, pero es también la movilidad activa. O sea, ¿qué pasa también con esas ciudades diseñadas para que se puedan caminar, para que se puedan pedalear y para que el único combustible que necesitemos para movernos sea la arepa y el huevo y el café con leche del desayuno? Pues ahí tenemos también que hablar de algo que es muy serio y no es para dejarlo atrás como una última alternativa, es para traerlo a la punta de la discusión. ¿Qué va a pasar con eso? Eso lo tienen que tener en cuenta esas ciudades.
Sí, yo quería decir una cosa adicional, antes de que se acabe el tiempo, no quiero perder la oportunidad de decirlo, y es, en estas discusiones hay varios distractores, que yo quiero mandar el mensaje de que ojalá esos distractores no se vuelvan realmente barreras para la implementación de mejores tecnologías en la gradualidad que hemos dicho y en la expectativa de lo que va a pasar relativamente en el corto plazo y mediano plazo con los vehículos eléctricos, incluso para transporte público. Y es la discusión de si Ecopetrol debe hacer inversiones mayúsculas para seguir mejorando el diésel. Esto que voy a decir puede ser un tris polémico, pero desde mi perspectiva, desde mi posición, esa discusión es una discusión bizantina. Nosotros no deberíamos estar presionando a Ecopetrol para eso. El diésel que se vende en este momento en Colombia, por supuesto, no es igual de bueno al de California, pero es suficientemente bueno, por ejemplo, para que la ley que promueve nuestra representante y futura senadora sea exitosa. Con ese diésel que tenemos es suficiente para migrar a Euro 4, para migrar a Euro 5, será suficiente para lo que quiera hacer la licitación de los nuevos buses de Bogotá. No hace falta un combustible mejor en este instante, además por lo siguiente: si estamos diciendo que en 10 años toda la flota va a ser eléctrica, o un gran porcentaje de la flota será híbrido y eléctrico, ¿para qué nos vamos a gastar $1 billón mejorando el combustible dentro de 4 o 5 años cuando la tecnología diésel ya va a ser de hecho obsoleta y va a estar de salida? Entonces, un mensaje muy importante: en la gradualidad, en esto que tenemos que resolver es que la flota a la mayor brevedad posible tenga tecnologías limpias, movernos a que en el mediano plazo tengamos vehículos eléctricos y no usar la excusa, digamos, de Ecopetrol para no tomar las decisiones de manera local. Un grandísimo distractor, un mensaje para que no sido, sea barrera.
Ha sido acá en Medellín y en el Valle de Aburrá también la excusa que sale con tanta frecuencia, ¿cierto? Que es pedirle a Ecopetrol que mejore. No, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, no podemos quedarnos en pedir una mejor calidad del combustible. Y quiero insistir, tenemos que pensar en quemar mucho menos combustible, pues así sea, pues de modo relativo, y eso también lo logramos con otro tipo de movilidad. Vuelvo a traer el tema a la mesa porque no vamos a quedar enfrascados solamente en las tecnologías que desarrollemos o no. Ustedes en Bogotá tienen un montón de kilómetros de ciclorrutas, aquí tenemos 40, en el plan de desarrollo actual hay 80 y apenas van 3. Entonces, ¿para dónde vamos con este tipo de movilidad? No vamos a quedarnos diseñando ciudades para los carros. Ese mensaje tiene que quedar muy claro.
Y otro asunto al que quiero escuchar sus opiniones es, por ejemplo, el doctor Vélez decía, la calidad del diésel de Colombia es suficiente en este momento, pero ¿tienen ustedes la confianza absoluta que se necesita en las entidades de control para saber que, aunque teniendo un diésel de calidad, el que se use, el que se venda, el que realmente termine generando partículas, sea el diésel que de alta calidad?
Digamos que ahí el riesgo es menor, porque en realidad el monopolio, digamos, de la refinación, el transporte, lo tiene Ecopetrol. Entonces, digamos, es Ecopetrol el que lo da. Sería Ecopetrol el que incumpliría la norma de calidad de combustible. A las ciudades le llega el combustible que es, pero el control sí es muy importante, que eso hace parte del discusiones en la ley de la representante, y es, tenemos que tener, sobre todo pensando en la flota en uso, no la flota nueva, el vehículo nuevo no es el problema, el problema es los que ya están, ese que tenga 5 o 6 años, que lo vamos a hacer reconvertir y que tiene que adaptarse a las tecnologías, cómo hacer para verificar que ese efectivamente cumpla. En este momento no tenemos en Colombia la capacidad de hacer eso, tenemos que desarrollarlo paralelamente para demostrar que esos vehículos que se transformen realmente cumplan con la norma.
¿Me dejas hacer una pregunta?
Claro,
Pérez, por ejemplo, expertos como Néstor Rojas, él dice, es imperativo medirnosle a un diésel menos tóxico, el de 15 partículas, y él lo dice al igual que tú, digamos, con los fundamentos técnicos. ¿Cómo contrarrestar, cómo dar ese debate? Porque muchos colombianos dicen, prohíbas el diésel, y pues yo quisiera, pero bueno, ¿cómo movemos al país entre tanto, en el corto plazo, mañana? Pues?
No, de acuerdo, es que tiene que ver con eso, es que prohíbas el diésel, allá vamos a llegar. De verdad toca algún día decir prohíbas el diésel, eso no va a pasar hoy ni en 5 años, pero de pronto sí pasa en 10.
Al 30.
Sí, ojalá más temprano que tarde.
Ojalá más temprano. Entonces,
agreguemos el articulito, ya que hay tanta conciencia.
Precisamente por eso, porque el diésel va de salida en el corto, mediano plazo, es que no tiene sentido irnos a 15 partes por millón. ¿Para qué lo vamos a mejorar si en 5 años sale o empieza a reducirse su consumo? Esa es una. Y la segunda, que de hecho para mí incluso está más importante, otra vez, el problema no son los vehículos nuevos. En Colombia hay 400.000 vehículos de carga pesada entre transporte interurbano y transporte urbano. La mayoría de esos vehículos no tienen ningún tipo de tecnología de control de emisiones. Yo coloquialmente los llamo euronada. Son vehículos que no tienen nada, que queman y las emisiones salen libremente. El desafío está en esa flota. Si esa flota euronada se convierte a Euro 4, gracias a la ley, hay una reducción del 90% en las emisiones. Entonces, con ese cambio de euronada a Euro 4, redujimos el 90%. Si pasamos de Euro 4 a Euro 6, que es la justificación del combustible de mejor calidad, bajamos de 90 a 95. Digamos que ya se vuelve una mejora que por supuesto que es importante, pero es marginal con respecto a la otra. Entonces, para mi gusto, en la combinación de esos dos elementos, yo digo, no nos distraigamos, resolvamos el problema real que es la flota en uso y preparémonos para que en el mediano y corto plazo podamos tener una tecnología realmente limpia.
Yo quisiera hacerle rápidamente un comentario también a Angélica, y es una petición muy especial, y es el seguimiento que se le tiene que hacer a esta nueva resolución, la 2254, donde se pone esa nueva meta de reducción de contaminación, porque estamos hablando de que vamos a llegar a 15 microgramos por metro cúbico en el 2030, pero no se está diciendo para nada cómo, o sea, vamos a estar en 25 microgramos por metro cúbico hasta el 2029 y vamos a bajar de una a 15 en el 2030. Yo creo que tiene que haber mucha más claridad sobre esos planes a nivel nacional. Yo sé que Bogotá es la capital, yo sé que ustedes están en Bogotá, pero no nos olvidemos que esta es una discusión nacional. Exacto.
Y decía hace unos minutos Eduardo Vélez que hay cosas que no podemos dejar de tocar en este debate, y como efectivamente vamos llegando al final del espacio, yo no puedo dejar de tocar cómo están viendo ustedes que está llegando este asunto a las campañas presidenciales. Hay oyentes que nos están escribiendo, se refieren a lo que hace, por ejemplo, el alcalde Peñalosa en Bogotá, y de inmediato se refieren a que el alcalde Petro había hecho otra cosa, y obviamente esto nos lleva a la campaña política, como Petro como candidato y los demás aspirantes. ¿Esto está permeando las campañas? ¿Lo han visto en los debates o es un tema que no está llegando a la campaña presidencial?
Yo sí creo, y es valioso que cualifiquemos el debate, porque esto no es un tema menor, es un tema de salud pública, de contaminación ambiental, de desarrollo. Es que Bogotá pierde el 2.5% de su PIB y Medellín el 5% de su PIB por esta contaminación. Y lo más importante es calidad de vida. En temas de carga tenemos todos los retos.
Pero justamente, Angélica, están viendo los candidatos, por ejemplo,
¿sí?,
en Sergio Fajardo, que es el candidato de Coalición Colombia en la Alianza Verde, está claramente para los
comprometido con transición, con transiciones realistas, viables. Es taquillero decir pa mañana. Pues lo realista es con gradualidad.
¿Y esa gradualidad de cuánto sería en ese caso?
Depende, porque pues son temas de conversión, de incentivos, de estímulos, pero claramente planteamos cómo hacer que estas tecnologías sean más asequibles y apropiadas, considerando los costos que decía Beren. Sí, invirtamos un poquito más en esto, porque nos va a ahorrar calidad de vida, vidas y inversión en salud pública. Entonces yo sí celebro que eso esté en el debate. Es un tema súper técnico. Bueno,
yo creo que hace falta, perdón Juan Pablo que me tira cucharada tan rápido, pero yo creo que hace falta un montón, y no sigamos el ejemplo, o sea, sigamos el ejemplo de Medellín, de la área metropolitana, haciendo un PIGECA, un plan integral de gestión de la calidad del aire, pero hagámoslo más ambicioso. Ojalá hubiera un presidente que sacara un plan de esos, o por lo menos unas propuestas claras, llegando a metas mucho más ambiciosas de las que se están trazando acá. A mí me parece que falta que el debate, que el tema llegue a este debate con muchísima más fuerza, porque se nos está muriendo probablemente más gente por la calidad del aire que por la misma violencia. Entonces, tanto alboroto que hacemos por el otro lado, por cuidar la vida, y tenemos aquí un montón de gente y un montón de ecosistemas dañando. O sea, hace falta que se posicione más.
Juan Pablo Carejo.
Sí, yo creo que es muy oportuno el debate que se está dando, que finalmente este tema, que siempre, siempre ha sido un problema de salud pública, finalmente suba a la agenda pública y adquiera una relevancia que le haga merecedor de ser uno de los temas de debate presidencial. Eso nos hacía mucha falta en este tema, y yo lo comparo un poco con el tema de la seguridad vial. Durante décadas y décadas nos parecía muy normal también que las personas murieran en accidentes de tránsito.
Correcto.
Y estamos viendo que aquí ya esos dos temas están entrando a la agenda pública. Los ciudadanos reclaman soluciones sobre este tema, se ha visibilizado, y yo creo que es bienvenido que este debate se dé al más alto nivel y que quienes quieren dirigir el país, pues de alguna manera nos presenten ideas, soluciones y caminos para disminuir este tema, que es un tema de salud pública.
¿Usted, doctor Vélez, lo ve en el debate ya?
Digamos que yo veo un debate todavía débil. Celebro, como dice el secretario, que ya estemos en el nivel en el que se hable del tema, pero ojalá el llamado, y Angélica, que estará cercana a alguna de las campañas, y quienes tengan esa capacidad, ese debate hay que subirlo de nivel, hay que ser más ambiciosos, y un poco repito las palabras del secretario, estamos hablando de muertes evitables.
Claro.
Cuando uno habla de una muerte evitable, significa que es una muerte que no tiene ninguna justificación moral de ninguna naturaleza. Por supuesto que toda muerte es una tragedia, pero cuando trata de una muerte evitable, en términos de política pública, tiene que ser una prioridad. En la década entre el 2010 y, bueno, y lo que terminaría en 2020, en Bogotá, por culpa de la contaminación del aire, se habrán muerto 1.500 niños, más de 10.000 personas adultas habrán también fallecido, decenas de miles de personas habrán ido a salas de enfermedad respiratoria aguda, centenares de miles de casos de morbilidad por enfermedad respiratoria, que repito, eran evitables. Si eso no justifica que esto sea una prioridad en la agenda pública, yo no sé qué lo puede ser.
Yo estoy muy de acuerdo con Eduardo, y Amartya Sen lo dice de una forma muy bonita. A veces no se trata de llegar a un estado perfecto de justicia, pero sí de evitar las injusticias que son, pues, precisamente evitables. Y eso tiene un carácter ético, es que estamos hablando de una discusión ética muy fuerte, porque estamos hablando de esas vidas de esas personas y de un asunto de justicia, porque muchas veces quienes menos probabilidad tienen de salir adelante son las personas que menos recursos tienen también. Entonces, aplaudo ese comentario también.
Y yo aprovecho, Alejandro, para agradecerle su participación esta noche. Justamente lo que queremos hacer es que con este Hora 20 le pongamos un grano de arena a esta cualificación del tema dentro del discurso público. ¿Algo para terminar, Angélica?
Bocarejo, me están escribiendo muchos expertos. Me dicen, los buses híbridos son una realidad ya. No hay que esperar 10 años ni poner pendejadas como la que están los prepliegos, que son simbólicas pero inocuas. Podemos tener en Bogotá, en los pliegos definitivos, una compra de 1.383 buses con una cuota real, un 40-50%. Algo ambicioso. ¿Qué va a costar más? Sí, pero que mire lo que vamos a ahorrar en salud pública.
Nosotros creemos en el mercado, creemos que hay estímulos suficientes para que, por ejemplo, se una un productor de buses a gas con un generador y que se den unos precios muy convenientes de combustible como el gas, que eventualmente también se generen este tipo de alianzas entre generadores eléctricos y productores de diferentes tecnologías de buses, que van a redundar en unas ofertas muy interesantes desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de eficiencia. Yo creo que por otro lado también debemos seguir trabajando desde la academia, desde la investigación, en fortalecer estas nuevas tecnologías. Así es que nosotros hace un año tenemos un bus articulado que tuvo que pasar un proceso muy largo de investigación y de tecnología. Tenemos un bus biarticulado a gas y poco a poco creemos que también esa alianza es fundamental con la academia, con los investigadores.
Ricardo Montezuma me dice que ya están circulando en otras ciudades con pasajeros.
Bueno, así que vemos que es un tema que nos dará para más debates y
ojalá así sea.
Tendremos que unir a los líderes políticos, a la academia, a las ciudades, a los investigadores y a los medios de comunicación. Son las 8:57. Gracias a todos por participar en el debate. Gracias, como siempre, a los oyentes, que quedan con la mejor compañía, la de Caracol, ahora con el alargue. Hora 20 vuelve el próximo lunes a las 7 de la noche. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.